Estamos en Segunda Audición, un espacio para compartir, recrear y disfrutar las pequeñas historias de la música. El día de hoy tengo algo muy especial para compartir con ustedes. Yo tengo un gran amigo médico, pero gran amigo realmente, David Silverstein. Vive en Estados Unidos, es un médico afamado, con 3 especialidades en su haber. Y también, pues por supuesto, se podrá imaginar que también amante de la música. Como siempre, no hay similitud de caracteres y de gustos. No todo lo que me gusta a mí le gusta a él y viceversa. En torno a la improvisación en el jazz, que siendo como es algo improvisado, no se presta mucho para el tarareo o el tararear. David y yo siempre hemos tenido una cierta discrepancia con respecto a nuestra apreciación del humming, o en español el tarareo. Él tuvo la deferencia, después de una de nuestras muchas sesiones musicales, a petición mía me escribió una investigación que él tuvo el gusto de hacer y compartir conmigo sobre el tarareo. Es muy interesante el tema y pienso que es del gusto de todos ustedes. Así que sin más adornos y preámbulos se la voy a compartir con ustedes el escrito. El tarareo, por David Silverstein. Una breve introducción con la intención de explicar por qué a veces no podemos tararear ciertas melodías. El proceso de tararear es muy complejo a pesar de ser primitivo. Es tan viejo como el tiempo. La ciencia tiene un nombre que intenta describirlo, pensamiento musical obsesivo. Pero es mucho más complejo que eso, es también un proceso voluntario que todos hacemos de alguna forma u otra. Es más, habemos unos cuantos que no podemos tararear todo lo que escuchamos, y otros que, como los tararos o locos, lo hacen sin ritmo, obviando la letra o en forma ininteligible, por lo que a esa forma de canturrear se la comenzó a conocer como tararear, o bien cantar como lo hace un loco. El origen etimológico de tararear es probablemente proveniente del término tarari, que es como se le designaba al toque de los instrumentos de viento, y por lo tanto la imitación de esa música sin la utilización de palabras pasó a ser conocida como tararear. Con el tiempo se popularizó el término y se utilizó también para señalar a esa forma de cantar entre dientes y sin articular palabras que realizaban las personas cuerdas. El tarareo es un tipo de canto o la imitación de una melodía sin articular bien las palabras, sustituyendo generalmente los sonidos por sílabas sin sentido. El término se utiliza para describir la acción de producir tonos o melodías sin emisión de palabra alguna, manteniendo la boca completamente cerrada, boca chiusa, del italiano boca chiusa, que significa boca cerrada, forzando a que el sonido emerja a través de las aberturas nasales. Los estudiantes cantantes de ópera suelen usar la técnica de boca chiusa a manera de ejercicio, no solo para calentar las cuerdas vocales, sino también para ejercitar la entonación. Si se tararea con la boca cerrada, el volumen que se puede producir es bajo, por lo que ese tipo de expresión rara vez se utiliza en producciones musicales. La expresión más clásica de tararear fue utilizada en forma extraordinaria por Giacomo Puccini en su ópera Madame Butterfly, donde la primera sección de la Vigilia de Velasco fue compuesta para sopranos y tenores que tararearon la música, escrita específicamente como el coro a boca chiusa. Obviamente hay cantantes que tararean para mantener la melodía cuando se han olvidado o desconocen la letra de la canción. Mi ejemplo favorito lo vemos en la canción de los Beatles, Yesterday, en donde justo antes de finalizar por completo la vocalización de la canción, Paul McCartney tararea parte de la melodía usando solamente sonidos de M's alargada. Algo así como... Bien, aquellos que estudian el sistema nervioso auditivo dicen que comienza con un sonido o una cadena de sonidos. Puede ser algo en la radio, televisión o tal vez algo que se remonta a la primera infancia, una canción de cuna, el sonido del tráfico, etc. Esos sonidos, como todas las experiencias, están codificados en la memoria en grandes bancos de datos en varias partes del cerebro. Ciertos sectores del sistema nervioso se vuelven más profundos y esos caminos más profundos actúan como imanes para los sonidos que hicieron que los caminos fueran más profundos en primer término. El hecho es que algunas personas tienen una habilidad fácil para la secuencia tonal que no está necesariamente relacionada con la música. Es más fundamental que la música, lo que explica por qué algunas personas sordas de tono que se describen a sí mismas tienen tantos pensamientos musicales como el director del coro de la iglesia, y por qué algunos músicos profesionales no escuchan música para la cabeza. Yo, personalmente, nunca he podido tararear la gran mayoría de música japonesa, hindú o china. Algo que mis amigos médicos de dicho lugar hacen fácilmente. Sin embargo, me viene fácil tararear rock, melodías clásicas y pseudo clásicas que se encuentran hasta en el rock progresivo, algo que mis amigos médicos de dichos lugares son incapaces de hacer. Sabemos que la parte izquierda del cerebro tiene una función ejecutiva, es la parte correcta del cerebro, que se ocupa de la melodía, el ritmo y la creatividad, y que puede funcionar de forma independiente. El Instituto Max Planck de Ciencias Cognitivas y Cerebrales Humanas en Leipzig ha estudiado estos procesos y concluye que el cerebro de un músico es diferente al de un no músico. Ellos comentan, hacer música requiere una interacción de habilidades que también se refleja en estructuras cerebrales más desarrolladas. Estos científicos han descubierto que estas capacidades están integradas de una manera mucho más afinada de lo que se suponía. La actividad cerebral de los pianistas de jazz difiere de la de los pianistas clásicos, incluso cuando tocan la misma pieza musical. Estudiando electroencefalogramas, descubrieron que los pianistas clásicos centran su interpretación en el cómo. Para ellos, se trata de tocar piezas perfectamente con respecto a su técnica y agregar expresión personal. Por lo tanto, la elección de la digitación es crucial. Los pianistas de jazz, por otro lado, se concentran en el qué. Siempre están preparados para improvisar y adaptar su interpretación para crear armonías inesperadas. Finalmente concluyen, de hecho, en los pianistas de jazz encontramos evidencia neuronal de esta flexibilidad en la planificación de armonías al tocar el piano. Pero cuando les pedimos que tocaran un acorde armónicamente inesperado dentro de una progresión de acordes estándar, sus cerebros comenzaron a volver a planificar las acciones más rápido que los pianistas clásicos. En consecuencia, pudieron reaccionar mejor y continuar su actuación. Curiosamente, los pianistas clásicos se desempeñaron mejor que los demás a la hora de seguir digitaciones inusuales. En estos casos, sus cerebros mostraron una mayor conciencia de la digitación y, en consecuencia, cometieron menos errores al imitar la secuencia de acordes. En fin, ya sea porque esa bendita melodía queda impresa en mi mente y no veo solución para sacarla de mi pensar, o porque me veo incapaz de tararear una simple melodía que escucho a través de mi sistema auditorio y neuropsicológico, el proceso sigue con más preguntas que respuestas. Y yo continúo echándole en la cabeza. Mulata. Bueno, espero que le haya gustado esta breve introducción al tarareo, un fenómeno, una forma de expresión sonora muy particular y muy, muy antigua, por supuesto. Bien, hemos trabajado para ustedes en la edición y montaje Manuel Safrané, en la producción general Andrés Caldera, y yo, con inmenso placer, seguiré siempre procurando traerle a la mesa cosas interesantes. Ernesto Caldera. Hasta luego.